Bueno, lo habíamos anunciado, cita aquí en el estudio de Emisor Atlántico con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en el estudio. Doctor Humberto, buenos días.
Pues buenos días a Emisor Atlántico, a todos los que nos oyen y aquí en la mesa de trabajo. Yo me siento muy cómodo aquí porque como he tenido mis etapas de periodismo radial, pues claro. Digamos que estoy en casa, ¿no?
Sí, señor. Bueno, oiga, doctor Humberto, comencemos. Con todo respeto, los resultados del proceso de paz, que para muchos quedó inconcluso, que le faltaron algunas cosas, ¿le pueden dar el impulso necesario para llegar a la presidencia de la República?
Sí, Pepe, me parece que es una pregunta bastante adecuada y uno... En política pasan cosas medio paradójicas. Yo pienso que uno de mis haberes, de mis fortalezas es esa. Haber terminado un conflicto de 8 millones de víctimas. Y además tengo experiencia en resolver casos, bollos grandes, como pudiéramos decir aquí en la costa, el caso de la constituyente. Mucha gente dijo, el país va al abismo, y mire lo que hicimos, una constitución moderna. Yo sé que hay críticas, también sé que Santos no alcanza a terminar la implementación, pero mi conclusión es exactamente que lo que tenemos es que persistir. Uno no puede desistir, es como un tipo que va a cruzar un río, pasa de la mitad del río, ve la otra ribera y luego resuelve devolverse. Eso de volver trizas, volver a discutir los acuerdos, me parece que es un error. Lo que sí ocurre es que es necesario acelerar la implementación, ir a fondo. También las FARC tienen que cumplir. Es que mi tesis es cumplamos todos. Sí. Por ejemplo, frente a las FARC, el tema del inventario de bienes, queremos tener la tranquilidad de que esos son los bienes de las FARC, que no guardan nada para hacer política, que se van a comportar lealmente con la democracia. En fin, todo lo contrario. Yo sé que hay discusión, en parte es una discusión político-electoral, pero a futuro lo que significa para Colombia haber terminado este conflicto de 50 años, sigo firmemente creyendo que lo que se hizo es lo correcto y que no debemos cambiar ese camino ni poner en jaque una cosa que en el pasado ha sido tremendamente desastrosa y trágica.
Sí. Óigame, doctor de la Calle, nuestro compañero José Granado me mostraba ahorita unos trinos que sacó al aire el que fuera hasta hace muy poco tiempo el asesor para los diálogos de paz del gobierno con el ELN, el doctor Juan Camilo Restrepo, y decía, es que lo más difícil ahora es el posconflicto, donde hay que gastar un montón de plata y esa plata no la hay. Entonces, ¿cómo va a quedar el proceso de paz si tenemos un posconflicto que no se está manejando?
Sí, eso hay que afrontarlo con tranquilidad, con serenidad y sin populismo. En efecto, hay unos desafíos en Colombia que no están ligados necesariamente al posconflicto, que eran asignaturas pendientes que teníamos que afrontar. Es que yo creo que lo que ha pasado es que como dejamos de darnos bala con las FARC, problemas que venían de antes ahora toman más intensidad. El tema, por ejemplo, de la injusticia, de la inequidad, de una sociedad rota, que ha abandonado la Colombia profunda. Ese es un problema de Colombia. Eso nada tiene que ver con las FARC hoy. Ahí hay un problema fiscal que tenemos que resolver. Yo he presentado una propuesta tributaria bastante completa y me parece que con desarrollo económico, productividad, ciencia y tecnología, ahí, mire lo que está pasando en Colciencias, es realmente una vergüenza. Me parece que con un Estado más ágil, más flexible, que deje de hostilizar a la gente. Hoy ser pequeño empresario es un drama. Aquí echan 2 decretos diarios y 11 resoluciones, y eso no lo soporta nadie. Luego, crecimiento económico razonable, ampliación de la oferta productiva. No podemos seguir pendientes solo del petróleo. Si de algo sabemos aquí en la costa Caribe es de turismo. El turismo creció de un año al otro 38% y eso significa fuentes de empleo. Luego, realmente Juan Camilo tiene razón en que hay un problema fiscal. La reforma tributaria pasada no logró resolver ese problema, eso quedó a medias. No se siguieron las recomendaciones de los expertos. ¿Eso significa qué? Desafíos, pero lo que no puede significar entonces es que es preferible darnos bala y no afrontar los problemas de Colombia.
Oiga, doctor Humberto, si gana un candidato de la derecha, ¿se cae el proceso de paz? ¿O ese argumento es tan traído de los cabellos como decir que si gana uno de la centroizquierda, vamos a tomar el mismo camino de Venezuela?
Sí, me parece que ese dilema está muy bien planteado, muy inteligentemente planteado, pero realmente no corresponde a la realidad en la segunda pata de la alternativa. Que quede claro, ese cuento del castrochavismo y de que vamos para Venezuela es sencillamente paja. Ese es un error. A Venezuela llegamos y no combatimos la corrupción y no atendemos las necesidades de la gente. Nosotros vamos en la vía contraria. Lo que yo estoy proponiendo es exactamente lo contrario. Además, desde el punto de vista personal, si alguien ha sido un demócrata toda su vida, miembro del Partido Liberal, a veces en condiciones de rebeldía, yo fui el quien presidió las deliberaciones en la OEA para la Carta Democrática Interamericana y ahí derrotamos a Venezuela, precisamente luego no. La cosa no es por ahí. Nadie quiere ir a Venezuela, nadie quiere caminar hacia lo que es la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Maduro lo que es un dictador, y aquí no estamos hablando de eso. Ahora, la otra pata de la cuestión, lo que me parece, repito, es que sin duda, yo no tengo ninguna duda, si ganase alguien de lo que hemos decidido llamar...
Pongámosle nombre. Gana Duque, si gana Vargas Lleras.
Si gana Duque, si gana Vargas Lleras, lo han dicho, sobre todo Duque lo ha dicho, y no olvidemos quién hay detrás. Primero se dijo que se trataba de volver trizas los acuerdos, después como les dio como pena, ¿no? Entonces ahora dice Duque, no, lo que hay es que cambiar, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? Que no participen en política las FARC y que se vayan presos para la cárcel. Primero, los únicos responsables no son las FARC. Muy bien, discutamos ir a la cárcel, sí, pero todos los responsables. Eso es realmente lo que queremos, eso resuelve el problema, no lo resuelve. Y en segundo lugar, no hay una guerrilla que deje las armas para no participar en política. El doctor Duque ha dicho, voy a cambiar lo esencial, ¿para qué vamos a volver a iniciar la discusión? Al contrario, lo que hay es que olvidarnos, ahí están los acuerdos. Yo comprendo las críticas, las entiendo, tengo humildad republicana, y me parece que es legítimo que haya una discusión, pero lo que es un error es volver. Miren lo que pasó con la guerrilla liberal en los años 50, los que tenemos un poco de edad lo recordamos y los jóvenes no. Dejó las armas, Guadalupe Salcedo va a Bogotá, firma el pacto de paz, lo matan en el sur de Bogotá. ¿Y qué pasó? La guerrilla liberal se pasó a las FARC. Es que es eso de lo que estamos hablando. Nuevas formas de violencia. No debemos tentar el destino cuando tenemos la enorme oportunidad de que entremos a discutir los problemas de la vida real, los problemas de la gente. Olvidarnos justamente y terminar la tarea de la no violencia, que no solo se agota con la guerrilla ni con las BACRIM, sino también con la violencia intrafamiliar y lo que está ocurriendo en los barrios de las ciudades.
Óigame, doctor Humberto, como candidato del Partido Liberal, sin hacer alianzas, ¿puede pasar a segunda vuelta?
Pues esas predicciones son difíciles. Lo primero que yo quiero decir es, con toda objetividad, yo le podría responder, no, una cosa retórica y aquí despeinarme echándole un discurso, ¿no? Dijéramos, me parece primero que no debemos limitar el análisis a lo que está ocurriendo en las encuestas. Eso es todavía muy precoz. Es que la campaña presidencial realmente va a empezar el 12 de marzo, es mi percepción. Entre otras cosas porque ahora, como todos los días hay un escándalo, está muy difícil hacer política porque el interés de los medios de comunicación...
No está en lo político, sino en el escándalo.
No está en lo político, bueno. Sí. Primero, segundo, incluso las encuestas que hay, aparecen unas personas adelante, pero son cifras todavía muy bajas para todos, pues para que no nos metamos mentiras. Esa pregunta se le puede formular a cualquier precandidato y le va a tener que responder honestamente lo mismo. Yo confío, primero, estoy viendo que se vigoriza el Partido Liberal y que tiene un nuevo mensaje. Aquí con Mauricio precisamente hemos estado recorriendo aquí en Bogotá y yo lo que estoy notando es que muchos liberales que se habían ido, yo me refiero no solo a los liberales militantes de hoy, sino a los liberales de pensamiento. Yo creo que hay más liberalismo que partido. Y me parece que ahí hay una fuerza, y no quiero hacer predicciones ni especulaciones, pero yo sí me siento contento, y lo que estoy viendo es que muchos liberales o personas que coinciden desde un punto de vista independiente con nuestras ideas, que en esencia son, ha pasado el ruido de los fusiles y entremos a resolver problemas que estaban en el congelador, como la profunda inequidad. Esta es una sociedad extraordinariamente inequitativa. Ahí estuve viendo nuevamente las cifras del llamado índice Gini, pues con lo que miden la inequidad de las sociedades. Estamos en la olla, que al lado de Haití, de Honduras y Guatemala. Es realmente una vergüenza. La concentración de la riqueza, la diferencia entre ricos y pobres en Colombia es abismal. Lo dijo mejor el Papa Francisco que nosotros, como si nos conociera mejor él que nosotros mismos.
Óigame, volviendo con el tema este de las alianzas, ¿hay algún acercamiento con Fajardo?
No, yo siempre he tenido muy buena interlocución con quienes estuvimos en el sí, por decirlo de alguna manera, y en particular con el doctor Fajardo. Después de la decisión de él de ir por su lado, no hemos vuelto a tener contactos públicos en los foros, pero no conversaciones privadas. Pero al mismo tiempo mantengo buena interlocución con Petro y con Clara López y Claudia. En fin, no es un problema de interlocución. Bueno, cada quien toma su camino. Yo sigo insistiendo en que sí hay un riesgo para que, como usted bien lo dice, hablemos con nombre propio. A mí no me parece, a mí, lo digo con respeto, que las propuestas del Centro Democrático y del doctor Vargas Lleras sean las que le convienen a Colombia. Lo digo con claridad, sin hipocresía, pero también respetuosamente. Eso me parece que sí debería obligar a lo que en su momento yo llamé una coalición enorme. Yo creo que fui el primero, cuando lancé mi candidatura, que dije, hombre, unámonos, llamemos los del sí, pues, para que nos entendamos, pero no solo los partidos y las fuerzas políticas, sino también independientes, movimientos sociales. Yo creo que hay que hacer una cosa muy grande. Yo sigo creyendo que eso es correcto. Me parece que una segunda vuelta entre un candidato del Centro Democrático e hipotéticamente el doctor Vargas, no creo que eso sea lo que le conviene a Colombia. Por lo tanto, yo sigo insistiendo, ya no a través de consultas por voto, porque pues ya pasó la etapa en que eso era posible, pero los mecanismos de la política siempre son el diálogo, el consenso, la búsqueda de alianzas. Yo quisiera dejar abierta la puerta. El 12 de marzo me parece que nos tenemos que sentar a mirar el panorama, porque lo que pase el 11 de marzo también va a ser determinante para el futuro inmediato.
Óigame, doctor de la Calle, con los buenos días. ¿Cómo edificar una paz estable y duradera si en Colombia cada presidente que llega pues es el que fomenta la corrupción? Y se lo digo recordando el caso de Ernesto Samper. En aquel entonces fueron las lentejas. Luego era el computador de Palacio que manejaba Juan Hernández cuando Pastrana. Ahora se habla de la mermelada de Santos. Cada presidente que llega gobierna es a punta de dádivas para el Congreso y a punta de dádivas para quienes le ayudan a llegar a la presidencia. ¿Cómo cambiar ese mundo de cosas?
Oiga, ese diagnóstico que usted acaba de hacer me parece perfecto, porque no personaliza. Aquí hay un problema estructural. Esto no es un problema del presidente A, B o C, como usted lo ha dicho muy bien. Es el sistema político. ¿Cómo funciona el sistema político en Colombia? En lo local comienza a construirse una especie de maridaje ahí, de compadrazgo, entre fuerzas políticas y elementos ilegales o muy cercanos de la ilegalidad, y se va construyendo una cosa que termina en los congresos. Por eso quiero insistir en que usted lo plantea supremamente bien. Esto no tiene carácter personal. Los congresos y los presidentes empiezan una forma de relacionarse que es absolutamente perversa, y ahí es donde empieza a surgir ya una corrupción como la de ahora, que no tiene límites, porque este no es un problema ya de derecho penal, es un problema de supervivencia del sistema. Y ese sistema es presiones y mermelada o favorecimientos o lo que sea. Eso hay que erradicarlo. La primera forma es fácil. Le voy a decir lo siguiente. Es un presidente que diga, no, si yo gano la presidencia, lo que tengo que decirle a los congresistas es, los respeto, los reconozco, separación de poderes, ustedes son la voz de la provincia, pero no vengan a pedirme mermelada ni yo la voy a ofrecer, y el que me la pida lo saco de la oficina, y lo que tenemos que hacer es una discusión pública sobre esto. Puede que haya crisis, sí, puede que esto ponga a trepidar el sistema, pero hay que afrontar eso, porque usted tiene razón. Es allí donde empieza a surgir, entonces aparecen los Odebrecht. ¿De dónde aparecen los Odebrecht? De ese entorno oscuro, de esa forma de relacionarse, y entonces termina Odebrecht ya ahora incidiendo en todas las elecciones de Latinoamérica, sí, que realmente es una... Ese sí es el camino para Venezuela.
Una multinacional de la corrupción.
Exacto. Entonces, volvamos al tema. El cuento de que vamos para Venezuela. No, vamos para Venezuela es si seguimos por el camino de la corrupción. Lo que encontró en Venezuela Chávez, cuando se tomó el poder, fue un sistema corrupto.
Absolutamente.
Le dio un golpecito y se derrumbó. Eso es lo que tenemos que evitar.
Doctor de la Calle, para complementar...
A ver, Fernando...
Sí. Doctor de la Calle, con los buenos días. Para complementar la pregunta de nuestro compañero José Granados y en esa dirección, ¿qué hacer frente a la situación que se está presentando también en Colombia, la corrupción en la justicia y en las altas cortes? ¿Qué ha pensado, qué está proponiendo usted a los colombianos? Porque frente a ese panorama que planteaba José Granados, si no tenemos una justicia que actúe, pues no va a haber la manera de pararlo.
Mejor dicho, como usted lo ha dicho muy bien, porque apelando a la expresión bíblica, si la sal se corrompe, no, pues realmente ya, instalar la corrupción en las altas cortes, mire, yo fui magistrado de la Corte Suprema, la justicia en Colombia ha sido lenta, lo que usted quiera, pero corrupta en las altas esferas jamás. Esto realmente ya es la etapa, como suele decirse. Yo estoy, en unos 15 o 20 días espero presentar una propuesta completa sobre justicia, que toca todos los elementos: acceso, rapidez, combatir la mora en los despachos judiciales, lo que siente el ciudadano del día a día. Pero eso no basta, porque es en la cúspide, en la cúpula, ahí es donde está surgiendo ese fenómeno. Y ese fenómeno es el de la puerta giratoria. Entonces unos tipos nombran para que luego los nombren, yo te nombro, tú me nombras. Y otro más grave, que es: yo te investigo y tú me investigas. O más bien al revés, yo no te investigo y tú no me investigas. Claro. Entonces, yo haré una propuesta que incluya renovar totalmente la rama judicial en búsqueda de su carácter apolítico, porque se nos politizó, y la autonomía y el juicio transparente sobre las decisiones judiciales. Si eso no me funciona en el Congreso, yo espero que el Congreso atienda este llamado, porque es que la situación es crítica. Pero si no funciona, yo sí no descarto una constituyente limitada a la justicia. Si no logramos salir de ese entramado de intereses, yo creo que esto hay que llevarlo a una instancia distinta y convocar una constituyente limitada, cosa que ahora sí es posible. Hay controles para que no se desborde, pero yo no descartaría ese paso.
Óigame, se hizo la paz con la FARC, queda pendiente el ELN, que es lo que está manejando el gobierno ahora, con Gustavo Vera a la cabeza, pero la seguridad en las ciudades de Colombia está hecha trizas. Acaban de poner eliminar el parrillero hombre en moto en Bogotá, medida que ya está vigente en Barranquilla desde hace muchos años, solo en un sector de la ciudad. Es lamentable lo que pasa con asesinatos, robos, extorsiones, están a la orden del día. Seguridad en las ciudades, ¿qué piensa usted?
Sí, ese es, dijéramos, el mejor ejemplo de por qué no hay que dar marcha atrás a propósito de lo que hablábamos del conflicto. Tenemos una energía enorme y presupuesto y recurso humano heroico en nuestras Fuerzas Armadas, y en la medida en que ya no tienen que estar en la selva dándose bala, es la enorme oportunidad de reconvertir esto hacia la seguridad ciudadana. Es que es bola a bola. Lo que uno tiene que hacer es trasladar toda esa energía a las poblaciones, y además reconstruir una policía que ya no tiene que ser una policía cuasi militar, porque es que lo que nos pasó con el conflicto es que la policía terminó siendo como una especie de batallón de choque. Lo que necesitamos es policía humana, seguridad humana, de protección de los derechos, convivencia, cuidado del medio ambiente. Luego es como una especie de traslado de energía, y allí creo que empieza a aflorar, soluciones por el lado de la respuesta democrática y firme pero limpia del Estado a la inseguridad. Pero eso no basta, hay muchas más cosas para hacer. Es que, dijéramos, es en los barrios de miseria donde se va gestando esto, y tiene que ver con muchos elementos. Yo creo que es necesario intensificar la jornada única. Muy buena parte de lo que pasa es que jóvenes salen a la 1:30 de la tarde de su colegio, están en los barrios, algunos desertan del sistema educativo, no encuentran empleo, es los llamados ninis, y entonces ahí vamos fomentando condiciones que favorecen la inseguridad urbana. Jornada única, hay experimentos extraordinarios de trabajo social en las comunidades. Esto no puede ser solo represión. La represión es necesaria, represión eso sí dentro de la democracia, pero me parece que hay mucho por hacer, incluso hasta en términos de limpieza de las ciudades, de iluminación, de vida comunitaria. Hay que crear tejido social, y yo creo que a partir de allí y de superar deficiencias, vuelvo a insistir, es que el primer problema de Colombia ahora es la inequidad. Mientras una sociedad esté tan disgregada, tan dispersa y también tan insolidaria, porque parte de lo que pasa es que la vida urbana, la gente está pensando en el progreso, en las pérdidas y ganancias, pero se le olvida lo que hay atrás. A mí el presidente de un grupo financiero, cuando me fui para La Habana, me dijo: óigame, pero usted es medio bruto, porque si era un abogado prestigioso, ¿para qué se va a trabajar? Oiga la palabra, en el embeleco de la paz. Mientras haya ciudadanos que piensen que la paz es un embeleco, eso lo que quiere decir es un desprecio a lo que pasa en la Colombia profunda. Es también un problema profundamente cultural.
Ya, óigame, doctor de la Calle, no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre el tema más grave que tiene hoy la región Caribe colombiana: Electricaribe. Su compañero aquí, Mauricio Gómez, ha estado muy al tanto de esa noticia. Queremos saber qué va a pasar. Ahora lo último es que el gobierno parece que se está haciendo ojitos con Unión Fenosa, y parece que los españoles podrían regresar a manejar algo que durante el tiempo en que ellos tuvieron la empresa fue un verdadero desastre. ¿Usted qué plantea?
Pues primero tengo la fortuna de contar aquí con la compañía de Mauricio Gómez, de su amistad y su consejo. Veníamos hablando de eso. Primero lo obvio, no habrá desarrollo en la región Caribe si no tenemos energía. Sin energía no hay paraíso, para decirlo pues parodiando esta telenovela. Y eso es obvio, dijéramos. Pero lo que sigue es continuar en el camino de buscar realmente un operador con músculo financiero. El gobierno nacional tiene que jugar aquí y tiene que jugar en la dirección que se ha planteado. En efecto, echar atrás, regresar a Unión Fenosa, eso va a ser, dijéramos, una bofetada a la costa Caribe. Eso me parece que ese es un camino extraordinariamente riesgoso, es porque aquí lo que hay es indignación. Con razón. Y en segundo lugar, en el tema de las tarifas, pues eso sí era lo que nos faltaba. O sea, es que al enfermo, al incendio echarle gasolina, ¿no? Me parece que lo que la costa requiere es energía para el desarrollo, pero también para la vida de las personas. Mire, le cuento una anécdota. Yo era miembro del gobierno cuando los famosos racionamientos allá en la época de César Gaviria. Uh-huh. Y Pacho Posada de la Peña era miembro del gabinete también, éramos compañeros, él era ministro de Trabajo. Y en una reunión de gabinete le dijo al presidente, fue la época en que empezó el racionamiento, dijo, mire...
¿El apagón?
Yo, en el apagón. Entiendo que haya que racionar, etcétera, etcétera. Pero, por favor, no le quiten la energía a la costa a la 1:00 a.m, porque terminan los aires acondicionados y esto va a ser una rebelión. Entonces, lo que no podemos responder ahora es alzar tarifas. Pero, ¿dónde está la calidad del servicio? Yo creo que es al revés. Yo, por fortuna... cuento en este momento y contaré en mi gobierno con Mauricio, porque yo quiero seguir la línea que Mauricio me ha venido detallando sobre lo que significa Electricaribe como un baldón, una bofetada a la costa Caribe.
Bueno, Mauricio, ¿cómo va la campaña ya para cerrar? Porque tenemos otro candidato esperando.
Jorge, bien, con los buenos días para la mesa, para todos ustedes, contentos, recorriendo el país, llevando un mensaje de sí se puede. Tú sabes que es histórico que un joven de 35 años encabece la lista del liberalismo a nivel Colombia. Yo creo que es una oportunidad para los más de 13 millones de jóvenes del país que también merecen oportunidades. Contento recibiendo con los brazos abiertos al doctor de la calle. Hoy tenemos una agenda en barrios, en parques, con la comunidad. Y bien, de la mano de Dios, trabajando mucho.
Bueno, y orientando al doctor de la calle en el tema Electricaribe.
Así ¿no? es.
Total, claro. Ni un paso atrás en ese tema. Yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos se equivoca amenazándonos nuevamente con ese fantasma, con esa pesadilla, que además tú sabes que contribuimos con nuestros debates de control político a mostrar la ineficiencia y lo que estaba pasando con la facturación costosa, no solamente en Barranquilla, sino en la costa. Yo creo que deben preocuparse mejor por buscar un operador digno, con músculo, que le cambie la calidad de vida a los costeños en este tema.